COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho mediodía por contar aquí desde Pontevedra. Para empezar, vamos a conmemorar el Día Mundial del Riñón. Pero antes, actualidad.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y ahora nos puede avanzar ya temas locales. Hoy de Osalnés, Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Hablamos de la piscina de Cambados, que hoy se ha firmado un convenio entre Concello y Diputación. ¿Qué novedades hay?
Así es, Cambados podrá reformar por fin su piscina municipal por un importe que rondará el millón de euros. Financiado entre Diputación de Pontevedra y Concello, ejecutarán la obra, que contará con dos climatizadoras y también la renovación de la cubierta. La preocupación de los usuarios de la piscina eran los posibles perjuicios que podría causar durante las obras, pero la alcaldesa Fátima Vall, hemos hablado con ella y nos informa de que no se cerrarán por completo en ningún momento todas las instalaciones para intentar molestar lo mínimo posible.
Pues a las 2:20 escuchamos a la alcaldesa de Cambados hablar de la piscina en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Y a las 4:10 con el deporte local, ¿a quién escucharemos?
Pues hoy contamos con una invitada de lujo, vamos a poder hablar con Bea Gómez, hablaremos de su medalla de plata en el Open Mediterráneo de Marsella del pasado fin de semana y también de su preparación de cara a esta temporada.
Y esperamos verla en esa cita de a nivel nacional para la natación aquí en Pontevedra, en la piscina de Pontemuíños. A las 4:10, más datos del deporte local. Ahora una invitación para ti. Llámanos al 986-866-409 y te regalamos dos entradas para la ópera. Queremos invitarte de nuevo a Turandot, así que si no tienes tu entrada, solo tienes que llamarnos y decir COPE con a Fundación. Nos llamas al 986-866-409 y hoy te vas gratis a la ópera en Pontevedra. Ahora nos vamos a conocer la previsión del tiempo. Pois xa vemos que chegou o anticiclón. Imos coñecer da man de Meteo Galicia atacando. Con Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Canto nos va a durar esto? ¿Cómo de fuerte ven este anticiclón?
A ver, realmente es un potente anticiclón. Ahora, la influencia anticiclónica va a persistir durante varios días. Ahora, ven, además, la influencia anticiclónica tenemos durante a fin de semana y a vindeira semana también, o paso de algún afronte que rozará a comunidades. Así que, se consideramos os días de sol e calor, van ser hoxe e mañá. Estes dous días con temperaturas máis altas que as propias da época do ano, temperaturas moi agradables que fácilmente chegarán aos 24 ou mesmo 25 graus localmente, e restrínxese as xornadas de hoxe e mañá. Xa durante a fin de semana haberá un aumento de nubes e unha disminución térmica, xa pasaremos a valores de temperatura máis propios dun mes de marzo.
Pois, polo de agora, temperaturas moi primaverais, 25 grados que poderíamos ter en Pontevedra, segundo nos comentan dende Meteo Galicia. Ana, moi boa tarde.
Moi ben, gracias e boa tarde.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hoy es el Día Mundial del Riñón y queremos preguntarnos cómo influye el tratamiento para las personas que padecen del riñón en sus posibilidades de seguir trabajando. Esperamos respuestas de la mano del presidente de Alcer, Jesús Molinuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué distintos tratamientos tienen primero como opciones las personas que padecen del riñón?
Mira, las personas que padecen el riñón, que ya sus riñones no le funcionan, para poder sostener su vida, para poder sobrevivir, necesitan un tratamiento donde se tienen que desplazar al centro de diálisis durante 3 días por cada semana, ¿no? Y estar ahí cuatro horas. Ese es el tratamiento, más habitual que hay, que existe hoy en día en España. Bueno, pues se puede comprender que con esta forma de vida, difícilmente una persona que esté trabajando va a mantener su puesto de trabajo.
Porque es por la mañana en la mayor parte de los hospitales cuando realizan estos tratamientos de hemodiálisis.
Sí, se hacen por la mañana, claro. también se hacen por la tarde. Pero el hecho prácticamente yo creo que es el mismo, ¿verdad? Son 3 días que tienes que dejar de acudir a tu puesto de trabajo y el empresario, pues en muchos casos no está por esa labor, ¿verdad?
Claro. ¿Y habría alguna otra alternativa?
Existe, como te decía antes, existe otra alternativa que no sabemos muy bien por qué es más minoritaria, que se hace la diálisis por medio del peritoneo. Uh-huh. Y esta alternativa se puede hacer en casa. El paciente la puede hacer en su casa, en las horas que él elige, y generalmente pues se suelen elegir en las horas de la noche, mientras estás durmiendo, y mientras uh-huh. esta persona está durmiendo, pues la máquina le va infundiendo y quitando los líquidos, le va haciendo el tratamiento que necesita, ¿no? Esto, lógicamente, a la mañana siguiente, cuando esta persona se levanta, pues está preparado pues para seguir con su vida habitual, ¿no? Atender a su familia, atender a sus amigos, atender el trabajo, ir a acudir al puesto de trabajo si lo tuviera, ¿eh? Es una forma pues un poquito más fácil de mantener la vida de las personas que necesitan tratamiento de diálisis.
Uh-huh. Entonces, el porcentaje en el número de personas que pueden mantener así su puesto de trabajo sube considerablemente.
Sí, 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 esa es una de las cuestiones que estamos reivindicando, además viene dada por un estudio que hicimos desde la Federación Nacional Alzheimer. Vale. Es mucho más las personas que mantienen el puesto de trabajo en diálisis peritoneal, en las técnicas domiciliarias, que aquellas otras personas que están recibiendo su tratamiento en el hospital mediante la hemodiálisis.
Y nos decías que no sabías bien por qué esta diálisis peritoneal que se hace en casa, hay datos en Galicia que solo el 15% de los pacientes renales lo utiliza. ¿Es porque no lo facilitan los servicios médicos o a qué se podría achacar?
No, bueno, en realidad el tratamiento de diálisis peritoneal la administración lo facilita de la misma forma que facilita la hemodiálisis. De hecho, incluso es una técnica más barata que la hemodiálisis. ¿Vale? Mm. Son casi 12.000 euros más barato año que la técnica de hemodiálisis. El problema puede estar en la información que recibe el paciente en las unidades de nefrología, ¿no? ¿Qué tipo de información recibe? Cómo lo recibe, e incluso en qué momento recibe esa información, ¿verdad? Porque no parece muy lógico que a una persona a la que le has dicho hace 5 minutos que tiene una enfermedad renal que va a ser para toda la vida, pues no parece lógico que esa persona esté preparada, ¿no?, para decidir en ese momento. Claro. O para recibir la información en ese momento. Va a estar preocupado más en otras cosas que en lo que en ese momento le va a decir su nefrólogo. ¿Vale? Ese es el mayor importancia e incidencia de esta diferencia, ¿no?, entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
Claro, quizá ante el desconocimiento preferimos ser atendidos directamente en un hospital y no responsabilizarnos nosotros de ese tratamiento en casa por falta de información, por pensar que una opción es mejor que la otra. Y actualmente, ya que hablamos también de su influencia laboral, que las personas con trabajo y las personas sin él, hoy en día también ha cambiado mucho el perfil de parado o el de empleado. El perfil de la persona con una enfermedad renal crónica ha cambiado también en los últimos años.
Bueno, el envejecimiento de la población, que ese es un hecho innegable, también está provocando, está incidiendo en el tipo de pacientes, claro, en la edad de paciente, ¿no?, que entra en el tratamiento renal sustitutivo. Lógicamente, la población se va haciendo más mayor, la población que entra en edad sustitutiva, en tratamiento renal sustitutivo, también se va haciendo más mayor. Pero nos preocupa mucho ese grupo de personas en edad laboral, ¿vale?, que puede perder sus opciones de mantener uh-huh. su puesto de trabajo. Por eso nosotros les pedimos a los nefrólogos que deriven a estas personas también a aquellos otros profesionales que no son sanitarios, que no son clínicos, pero que conocen de las cuestiones sociales, los trabajadores sociales, los orientadores laborales, para que estos pacientes, para que estas personas que van a entrar en tratamiento renal, pues puedan conocer sus opciones y puedan ir valorando también con la información que le proporcionan estos profesionales, cuál es la técnica de diálisis que mejor se va a acomodar a su forma de vida.
Pues sí, porque ha aumentado la supervivencia, ha mejorado también la calidad de vida de los enfermos de riñón, y ahora el objetivo de Alcer es que también mejoren sus oportunidades de mantener su puesto de trabajo o de conseguirlo. Lo hemos conocido con el presidente de Alcer, Jesús Molinuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE en este Día Mundial del Riñón.
Muchísimas gracias a vosotros.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Pues a escuchar y no perderte la tarde de Expósito llegas bien, pero igual vas a tener que después escuchar a Colmenarejo y La Linterna en nuestro podcast a través del móvil o también en la web, porque hoy tenemos un buen plan para ti. Nos quedan entradas para la ópera. Si nos llamas, puedes hoy a las 8:30 ir a ver la historia de Turandot en el auditorio de la Fundación en Pontevedra, una de las óperas más exitosas de los últimos meses y que llega aquí a la capital a partir de las 8:30. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres una entrada? Pues llamarnos al 986-866409. En COPE te invitamos, te regalamos dos entradas solo con decirnos COPE con A Fundación, así que empiece a sonar ese teléfono porque es el primero de los muchos planes que tenemos para ti.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, es la 1:20 ya del mediodía. Si te incorporas ahora con nosotros, si todavía enciendes ahora tu radio, que sepas que hemos hablado del Día Mundial del Riñón, porque los pacientes que están en edad laboral y que trabajan según su tratamiento son el 48% los que se tratan con diálisis peritoneal automática en domicilio, que son muy pocos en Galicia y que gracias a este sistema tienen más posibilidades de mantener su trabajo. Muy distinto a los que se tratan con hemodiálisis, que bajarían hasta el 22%, la mitad puede conservar su trabajo por ese problema de tener que acudir varios días a la semana al hospital para tratarse. Hemos hablado de eso y también tenemos que entradas para ti. Tenemos que invitarte a la ópera porque nos puedes llamar. Lo ha hecho ya un oyente, así que nos quedan dos entradas para la próxima llamada. Atento, si quieres ir a Turandot en Pontevedra hoy en el auditorio de la Fundación, marca el 986-86-6409. Dices COPE con A Fundación y así de fácil te llevas dos entradas, una para ti y otra para quien tú quieras. Pero ¿sabes lo que no es tan fácil? Comer pescado. Te damos ahora la solución.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pregúntache agora, os teus fillos tamén se resisten a comer peixe? Gustache non darlle sempre carne, máis carne? Pois a Consellería do Mar axúdate a poñerlle solución a través da campaña Ponlle as pilas o teu bocata. Para saber como van facer, falamos co subdirector xeral de Pesca e Mercados da Pesca, Antonio Rodríguez, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como vai promover a Xunta que os nenos introduzan máis produtos do mar na súa dieta?
Bueno, como todos sabemos, os nenos son un pouco reacios a tomar o peixe na súa dieta. Entonces nós estamos a impulsar precisamente o consumo, o interese dos nenos e das nenas para esos produtos do mar e impulsarlos nas dietas. Concretamente, a campaña da que vamos a falar agora, que ponlle as pilas ao teu bocata, unha das dúas campañas que temos dirixidas aos nenos. En concreto, en esta, consiste en utilizar as conservas como elemento nos seus menús.
Porque as conservas non se utilizan moito dentro dos menús, dos platos que se lle preparan os nenos, sendo un país tan conserveiro o noso.
Bueno, cando falamos de conservas, falamos, por suposto, de conservas de peixe ou de produtos do mar, ¿no? Efectivamente, nos dimos conta, bueno, toda a sociedade se dá conta que moitas veces, pois, os nenos van aos produtos máis preparados, máis atractivos visualmente, e nos queríamos recuperar aquela antiga tradición que consiste en que un neno se faga un pequeno petisco, un pequeno bocadillo con produtos do mar. En ese sentido, a campaña basíase en eso, que cambia, digamos, esa palmerita de chocolate por un bocadillo con produtos do mar. E a verdad que está resultando muy interesante, porque combinámosla con produtos vegetais verdes e o resultado está sendo realmente muy interesante.
Sabería darnos unha receta que xa soa ben, como propón.
Mira, sinceramente, eu creo que a creatividade dos nenos é infinita, ¿eh? Sí. Creo que podemos todos atestiguar, porque alguna vez nos pasou a algún de nós, non? Pero mira, eu recordo unha, cando empezou esta campaña que move moitísimos nenos ao ano, pois é unha campaña que consiste en unha pequena parte, digamos, didáctica, onde lle enseñamos as características dos produtos conservados e a súa seguridade, a súa tipología, e outra parte é moi divertida porque consiste en facerse un mismo o seu propio bocadillo, como un buffet de un hotel, en donde te poñemos encima dunha mesa, pois, imagínate, pois mexilón en conserva, atún, sardinilla, outros produtos en conserva, e logo hai unha infinita variedade de produtos alternativos para combinar verduras, maíz, leituga, canónigos, de todo tipo. Eu, para min, a combinación que eu vin máis rara na miña vida, que me encantou, porque testei nas arescalé, e consiste en misturar mexillón e escabeche con queixo de untar.
Con queixo.
Exquisito, de verdad. O sea que hay que darle ese punto de decir que, bueno, que también de creatividad que es necesario. Eles mismos se montan con su bocadillo. Como es una cosa muy personalizada, pues admite muy bien, ¿entiendes?
También a fórmula que hay que dar, ya os comentaba, en vez de comprar esa bollería y comerla fácil y rápido, hay muchos países que están preocupados por tantos productos de ese tipo que lle dan os nenos, aínda que non atopan unha alternativa, porque elaborar platos sinxelo é a fórmula de facilitar, non incluir este tipo de produtos nos menús.
Yo recomendaría que entraran a la página web porque tenemos un montón de propuestas alternativas con productos de este tipo ya elaboradas que se pueden hacer muy fácilmente, incluso como un xogo cos nenos, xogando os pais e os fillos elaborando estos productos. A página web está de ponlles pilas de teu bocata e ali poderán atopar xogos, poderán atopar multitud de recetas fáciles de aplicar e de facer en familia, que creo que é moi interesante, ¿no?
Ajá, ás veces iso, non comemos máis peixe por coñecer só os máis típicos, a sardiña, a pescada, comentaba, o mexillón, tamén se introducen novas variedades que se comen menos.
Sí, desde logo, mira, como ti sabes, a nosa industria conserveira é moi innovadora. En Galicia somos punteiros, no
meten algas tamén, por exemplo, tomar,
¿no? Por suposto, ¿no? Creo que o máis interesante desto, digamos, é a creatividade, o sea, incluir un produto que quizás estaba un pouco, digamos, olvidado, entre comillas, que nos, a mellor, pois, na nosa xuventude utilizamos máis, pero que agora, digamos, estes produtos novedosos, pois os desplazaron un pouco, recuperalos, que ganen protagonismo outra vez, e que se podan utilizar no día a día, pois na cociña, nas merendas, ou cualquier actividade culinaria que fagamos, que además é creativa para os nenos, no sentido de que interiorizan todas esas actividades do lugar onde viven, digamos, transforman van dirigidos hacia unha alimentación sana con produtos sanos, evidentemente, ¿no?
Sí, pois mellorar os produtos e tamén o valor nutricional da dos bocatas que lles damos aos nenos son os deberes que temos xa, elaborar novas recetas con esta campaña da Consellería do Mar. Ponlle as pilas o teu bocata. Moitísimas gracias ao subdirector xeral de Pesca e Mercados da Pesca, Antonio Rodríguez, gracias por estar connosco en COPE.
Moitas gracias a vos por facilitarnos a difusión desta campaña. Moitas gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. A la 1:30 se presenta la fiesta del Petote de Cotobade con sus novedades de 2017. Pero la noticia del día es que mañana viernes habrá de nuevo mercado en la Plaza de Achán en Carballedo. Cada mes el mercado va creciendo en presencia de público y en puestos. Esa cita es la noticia del día que nos trae Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Seguimos en mediodía en Pontevedra hasta las 2 con la actualidad política de Pontevedra, con la historia criminal de nuestra provincia y con carnavales, con los carnavales, entre otros, el de Cobres. Todo hasta las 2.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:30 del mediodía seguimos con actualidad, con un avance informativo que nos ofrece a esta hora Senra, maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Y que además Pablo Romero nos trae un notición. El PSOE hablando bien del PP, Carmela Silva hablando bien de Louzán, ¿es posible?
Claro, lo más noticiable es que Carmela Silva es la protagonista de esta noticia, que ha estado esta mañana en la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, ha visitado un poco las obras del anterior gobierno de la Diputación y ha reconocido el buen quehacer en este sentido por el anterior gobierno de Louzán en lo que respecta a obras como la mejora de las instalaciones del cuartel con la reforma de las fachadas o de los propios pabellones. Palabras positivas entonces de Carmela hacia Louzán.
Pues con eso nos quedamos a partir de las 2:20 de la tarde. Más noticias del ámbito local en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Y ahora nos centramos únicamente en la ciudad porque nos visita a COPE Jacobo Moreira, el presidente del PP local de Pontevedra. Muy buenos días, Jacobo.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Hablamos hoy de la pregunta que acabas de lanzar y que queremos recordar aquí también. ¿Cuál es el proyecto de Lores para este mandato? Es que no has visto ningún cambio desde que en 2015 Lores volvía a ser elegido alcalde.
Pues miren, el problema no es que no lo haya visto yo, es que no lo ha visto nadie. Sabemos que Lores lleva 18 años prácticamente gobernando en Pontevedra, que tuvo una primera etapa en la que, bueno, lo que ofreció fue un proyecto de hacer peatonales ciertas calles, pero lo que me pregunto yo es en este mandato cuál es el proyecto, cuál es la finalidad, cuál es la planificación, cuál es la estrategia, y no hay nada de nada, simplemente estamos viendo pues poner losetas, cambiar aceras, peatonalizar una calle pintándola de rojo, pero sin poner señales ni regular nada. Y proyectos de envergadura de estos que hacen ciudad no vemos ninguno. Y lo que es más llamativo es que últimamente, desde que el señor Vara es diputado en el Parlamento, pues vemos un absoluto vacío en su concejalía, vemos proyectos de obras que se nos anunciaron hace tiempo, compromisos con vecinos, como por ejemplo el Parque de Médico Ballina, uh-huh, etcétera. Y no se ha hecho nada. Después de un año y pico se vuelve a anunciar un refrito de esos mismos anuncios. Nada de nada. Seguimos advirtiendo, haciendo un repaso de que está todo paralizado. Y ahora de repente hay un atracón de contratación de redacción de proyectos a empresas privadas, cosa que ellos critican, ¿no? Cuando lo hace el Partido Popular. Yo no lo voy a criticar, me parece correcto. Pero es un atracón de repente porque se han dado cuenta de que los vecinos de Pontevedra palpan que hay un vacío absoluto, una parálisis y un caos. Esto al final lo que va a provocar es que cuando estén los proyectos ya redactados y ya que licitarlos, se van a colapsar los servicios técnicos porque van a entrar todos de repente. Y la conclusión es que no hay una planificación, no hay una estrategia, no hay un plan general de qué reformas cruciales se quieren hacer en Pontevedra. Y por eso yo me pregunto al final, bueno, ¿cuál es el proyecto de estos 4 años del BNG en Pontevedra? Ninguno, porque no lo hay.
Y sobre ese atracón, ¿qué es lo que ha contratado el Ayuntamiento de Pontevedra para hacer futuros proyectos?
Pues son asistencias técnicas que ha contratado a empresas privadas para hacer los proyectos de diversas reformas, pues en la zona de Virgen del Camino, Lorero Crespo, Cruz Roja, en Tomeza también hablan algo, cosa que nos parece bien, pero lo que nos gustaría saber es primero, si estas reformas se han consultado con los vecinos, si se ha establecido un criterio de prioridad, si se ha establecido un calendario. No sabemos nada de nada. Seguimos ahora viviendo de anuncios de hace un año, de hace 2 años, ahora se contratan estos proyectos y por falta de dinero no es, porque dinero ha sobrado 5,4 millones el año pasado que no han sido capaces de ejecutar. Hubo otro atracón de obras a dedo el pasado mes de diciembre para tratar de que el superávit fuera lo menor posible. Pero lo que se está evidenciando, y ese es nuestro principal punto de crítica, es la falta de planificación, la falta de coordinación, informar a los vecinos, recoger sugerencias a los vecinos. Esto es un desorden, un caos, ¿no? Y ahora, pues, esto es como cuando un coche que empieza a dar tirones y que se para, de repente arranca, se vuelve a parar, andamos a tirones. Yo creo que Pontevedra merece una planificación y una estrategia para hacer la ciudad del futuro.
¿Será que el gobierno local, el bloque, se ha dedicado en los últimos meses a ver la fórmula de aprobar sus presupuestos de 2017, a ver con quién podía pactar, si era posible, si tendrían que llegar a una moción de confianza para poder sacar adelante las cuentas? ¿Habrá descentrado al gobierno las negociaciones ahora con Marea?
Eso ha podido agravar la situación. Pero yo creo que esto ya es un mal endémico que se viene repitiendo en los últimos años, pero que ahora ya es más sangrante. Tenemos ahí unos fondos europeos, los fondos DUSI. A día de hoy no se sabe ni qué proyectos van a entrar en esos fondos. No hay estrategia, no hay nada previsto. Y sin duda alguna, pues el tema de los presupuestos yo creo que les ha tenido bloqueados varios meses. Al final lo han arreglado con un pacto que desde luego no se ha cocinado aquí, sino que se ha cocinado en Santiago de Compostela entre los líderes de Marea y BNG, que ha facilitado que siga siendo alcalde el señor Noriega de Marea, y eso como contrapartida pues le han dejado la abstención aquí en Pontevedra para que Lores pudiera sacar el presupuesto. Pero yo creo que no deberíamos depender de otras ciudades, sino que deberíamos depender de la Corporación de Pontevedra, y no está siendo así. En todo caso, bueno, veremos cómo se ejecuta ese presupuesto, pero la verdad es que no hay ilusión, no hay ganas de hacer cosas nuevas en Pontevedra. Hay un cierto hastío y yo creo que la forma de actuar del concello es como lo acabo de decir, como un coche que va a tirones, de repente para, de repente arranca, de repente para, Y eso no es forma de gobernar.
De hecho, se ha roto ese posible pacto de gobierno entre BNG y Marea, aludiendo el portavoz del gobierno a que no querían que le influyesen en su acción de gobierno, que sería algo básico en otros gobiernos bipartitos o tripartitos, colaborar entre fuerzas políticas similares.
Bueno, yo no quiero entrar ahí. Yo creo que hay que dejarles tiempo, que se conozcan bien, que lleguen a esos acuerdos si pueden llegar. Pero bueno, no lo veo creíble, la verdad. No lo veo creíble si es que Marea quiere mantener los postulados que ha mantenido desde el principio, pero yo creo que es como mezclar agua y aceite, ¿no? Por lo que estoy viendo. Pero es verdad que hay un pacto y unas órdenes emanadas desde Santiago de Compostela, desde las sedes regionales de ambos partidos, y tanto el BNG como Marea, pues no obedecen a lo que necesita Pontevedra, sino que obedecen a lo que dicen sus cúpulas en Santiago de Compostela.
Uh-huh. Y sobre la actualidad local también, con ENCE el BNG sí mantiene una misma postura, se mantiene firme con su particular no es no, como ha recibido la noticia de que la celulosa posponga sin fecha una planta de biomasa aquí a Pontevedra, que se nos había prometido de forma inminente?
Pues mire, yo creo que no es bueno que un alcalde se alegre de que una inversión, se llámese ENCE, llámese de otra forma, tenga otro nombre la empresa, sea otra empresa, sea una empresa de aquí, sea una empresa de fuera. Yo creo que dice muy poco de un alcalde, que un alcalde se alegre de que o se cancele o se posponga una inversión en Pontevedra, ¿no? Yo creo que eso no es bueno, ni dice nada bueno de un alcalde de una ciudad como Pontevedra. En todo caso, lo que es llamativo es hay que preguntarse por qué en otros sitios, porque aquí parece que ha sido el caso, ENCE ha dicho que en Huelva son más rápidos los permisos que en Pontevedra. ¿Por qué en otros sitios se tramitan permisos, se tramitan licencias de forma más rápida que en Pontevedra? Porque eso nos hace perder competitividad. Yo recientemente, en el pleno en el que aprobamos hace un mes escaso o dos meses, aprobamos definitivamente una modificación del Plan General del Vao para que por fin se pueda urbanizar ahí, se puedan poner unos centros de negocios o de centros comerciales en el Vao. Me quejé de que es lamentable que ese expediente tenga 15 años, ¿no? No es normal que una empresa que quiera montar un negocio, emprender una iniciativa, tarde 15 años para que se le apruebe el instrumento urbanístico que le permita hacer eso. Esto nos hace perder competitividad y esto, además, lo que hace es que cualquier empresa que piense instalarse en la provincia de Pontevedra, desde luego cuando huela lo que pasa en Pontevedra en materia de gestión, diga no, ahí no, porque nos podemos eternizar con trámites administrativos. Entonces, ¿a dónde se van? Se van a un sitio en el que hay mayor agilidad, hay mayor facilidad y se pueden conseguir los permisos y licencias y construir antes el establecimiento industrial. Esto nos hace perder competitividad. Y lamentablemente, bueno, pues que ya veremos lo que pasa, pero veo que ahora ENCE está recurriendo a pedir, decir que es mejor cambiar el proyecto sectorial que depende de la Xunta para poder hacer la planta de biomasa. Porque está claro que desde si tienen que pedir licencia municipal lo van a tener complicado. Ellos creo que son conscientes de eso. Y nosotros incluso hace unos meses presentamos una iniciativa en el Pleno que salió aprobada en la que dijimos al Gobierno que buscara o que ofreciera terrenos para hacer esta planta de biomasa. Bueno, se nos votó en contra. Eso significaba que se condenaba la planta de ENCE a hacer la planta de biomasa en Lourizán, cosa que podíamos evitar si ya se le buscaran otros terrenos. Se dijo que no. Ahora estoy convencido de que como ENCE es consciente de lo que se tardan los permisos aquí, ya habla de varios años vista. Y esto es lamentable porque no se han ganado la partida otras ciudades que seguramente gestionan mucho mejor que Pontevedra.
Pues así está la situación después de que ENCE, aunque en junio no fuese consciente, ahora diga que va a tardar demasiado en conseguir esos trámites, esas licencias para construir una planta de biomasa en Pontevedra que ya no tiene fecha. Es uno de los temas de actualidad que hemos tratado un día más con Jacobo Moreira, presidente de los Populares en Pontevedra. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora en COPE convidámosche a xornadas sobre o Entroido de Galiza, unhas xornadas que cada ano se organizan en Pontevedra da man de Saga, a Sociedade Antropolóxica Galega. Falamos con Rafa Quintía. Rafa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Tres días para falar da historia dos distintos entroidos que se celebran por todo o país. Oxe, coas madamas e galáns de cobres. Como xurdiu este entroido tan característico?
Bueno, é un dos entroidos, é o entroido máis significativo na nosa provincia de Pontevedra, na que tamén están os xenerais de Ulla que collen parte, e o que permanece vivo, non? Un entroido onde as madamas son as grandes protagonistas, e bueno, e todo o bando que acompaña, que van percorrendo a parroquia, e bueno, pola importancia deste entroido, non? Pois a asociación que leva e xestiona o entroido, pois en colaboración coa Sociedade Antropolóxica e, bueno, con un equipo de xente decidimos facer este documental que precisamente estrenamos hoxe para inaugurar as xornadas, non? Entón, esta primeira xornada do ciclo de conferencias vai ser a estrela en Pontevedra deste documental que conta precisamente a historia deste entroido tan importante, os seus elementos, os seus ritos, non? Como era, bueno, tamén o que se perdeu, o que queda, e que sirva tamén como unha ferramenta de divulgación, incluso de recuperación de algúns elementos.
Claro. ¿Qué elementos estarían perdidos?
Bueno, como acontece con a maior parte dos entroidos, normalmente os bandos do entroido que iban percorrendo aldeas, casas, non? Estaban formados por moitas personaxes. Hoxe en día hai unha tendencia a reducir o que é a máscara máis representativa ou a que visualmente ten máis impacto, non? E entón, pues, no entroido de Cobres, pues, tamén pasou algo así, non? Estaban as madamas e os galáns, pero tamén había outras personas alte branco, que hoxe en día sigue habendo, había as gitanas, habían os vellos do entroido, os majachos, bueno, había unha serie de personaxes máis que acompañaban o entroido. E despois tamén, pues, os días ou martes do entroido pola tarde, pues, tamén había unha serie de representacións satíricas, teatrais, os oficios, non? Como sigue habendo noutros entroidos, e aparte do que é a propia predicación, onde o predicador facía a crítica social e a crónica dos acontecementos do ano que hoxe en día sigue. E bueno, e despois outra serie de cousas que obviamente tiveron que modificarse por unha cuestión de normativa, non? Como eran as corridas do galo que existían en a maior parte dos entroidos galegos e que polas, bueno, as leyes de maltrato animal, pois houbo que modificalas, e ahora faise pues, coller un boneco no alto dun pau, bueno, este tipo de adaptacións, ¿no?
Vai evolucionando o entroido de Cobres entre todos los que nos ides presentar mañá. A quenda vai ser os entrudios de Manzaneda e de Viana do Bolo, que xa teñen como diferencia máis visible o nome, que na montaña de Ourense din entrudio, non sei?
Sí, bueno, hai moitas formas de decirlo en Galicia, desentroido, antroido, entrudo, entrudio, incluso nas zonas de Vilaboa tamén a xente chama entrudo,
sí.
En algúns sitios. Bueno, son variantes, non? En dialectais. Pois sí, nesta primeira xornada, que será o venres, primeira xornada de charlas, non? Do ciclo de conferencias, sí. Pois queremos darlle protagonismo tamén a estes entroidos fascinantes das serras orientais de Galicia, como é o caso de Manzaneda, Viana do Bolo, o tamén Vilariño del Conso, non? Pero neste caso veñen xente, ademais, que mantén vivo entroido, xente da propia organización de entroido. O sea, non estamos falando agora de que veña, pois, pues, un antropólogo, un etnógrafo, sí, a falar dende fora, senón a xente dende dentro, porque a nós é moi importante eso, non? Que podan transmitir o que sinten, como viven, non? O que é a emoción, non? Desta festa ancestral. ¿No? Tenemos eso, xente de Manzaneda, que nos vai vir falar, en concreto Dani Domínguez, que é unha máscara, estas xirómanos que se moveu, que danzan sobre sí mesmo, e despois Jorge Minas e Iván Fernández, que son dos máis importantes, ¿no? Representantes e organizadores dos entroidos en Viana de Bolo. E rematamos ese día con unha charla de Eloy Alonso, que verá falar da figura do choqueiro das Mariñas Brigantinas, porque tamén había entroido na zona de Coruña, Arteixo, sí. Toda esta zona das Mariñas Brigantinas, había un personaje típico que era o choqueiro, ¿no? O sea, con moita tradición, que nos ven a falar, ¿no? desta personaxe. Eso o vendres.
Para o sábado queda o outro entroido local, o de Marín. Que historia se vai lembrar?
Pois sí, todos os anos nas xornadas intentamos traer tamén algún dos entroidos de, se non é do Concello de Pontevedra, da comarca, non? En este caso, o sábado vamos centrarnos moito no aspecto do que é a sátira e a crítica no entroido, non? Que un, é unha das facetas propias do entroido, non é a máis importante, pero sí é unha, quizáis a máis coñecida no mundo urbano. E agora tamén moi de moda con esta tema de denunciar por ofensas, cartéis e cousas que, bueno, unha auténtica estupidez porque forman parte do entroido, por tanto, a cultura, ¿no? Prohibir eso é un atentado contra a cultura propia. Pero veo aí, que totero mola a falar da historia do Carnaval de Marín, onde hai unha tradición fascinante de comparsas que cantaban temas satíricos, un pouco que vemos hoxe en día coas chirigotas de Cádiz, e que pensamos que é algo andaluz, pois aquí temos máis de 100 anos de tradición desto, ¿no?
Claro.
En concreto, na zona de Marín. E despois virá tamén Carolina Neira, que é unha compañera de xornalista, a falar un traballo que fixo sobre a sátira no entroido, e remataremos ese día con Pedro Peón, que é un dos grandes, gran predicador da zona de Pontevedra, dunha saga familiar de tres xeracións de predicadores, e él nos ven falar desa figura tamén propia dos carnavales dos entroidos de Pontevedra, na nosa zona, había en Salcedo, había en moitos sitios, sigue vivo en Cobres, en Vilaboa, que é o personaxe encargado de facer esa repasos, acontecimentos sociais do ano, de forma satírica e burlesca, vendo un púlpito, por aí, de aí que lle chamen o padricador, ¿no? E él nos ven falar de ese oficio temporal, ¿no?
Pois na Casa da Luz de Pontevedra está xa aberta unha exposición fotográfica sobre os distintos entroidos de toda Galicia e desde esta tarde as xornadas comezan coa estrea dun documental do entroido máis popular, o de Vilaboa, o de Cobres. Fixemos este repaso antropolóxico con Rafa Quintía. Rafa, moitísimas gracias por atender a chamada da COPE.
Nada, gracias a vos.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo...
más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos cada semana de la agenda cultural que nos trae a Fundación a Pontevedra. Entramos a su auditorio de la calle Augusto González Besada. ¿Pero sabemos de dónde viene ese nombre del callejero? Pues vamos a descubrir a este personaje con el escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La historia criminal que nos trae hoy, que nos traes tú a Diario de Pontevedra, sí. La protagoniza González Besada. ¿Participó él en algún crimen?
Sí, bueno, participó, pero desde el lado bueno de la ley, digamos. No
como, por eso le dimos la calle.
No como ejecutante de ningún asesinato, sino defensor en el foro, pues de muchos asesinos y de muchos homicidas, desde luego. Y él hoy está porque, bueno, la historia de criminal de Pontevedra llega a 1897, que es el año en el que él, después de ocupar diversos cargos públicos, vuelve al foro y vuelve pues con un caso de homicidio. Es un caso de un crimen, bueno, vulgar en el sentido que un hombre mata a otro y con sus circunstancias. Pero tiene, para la historia, tiene la particularidad de que es cuando Augusto González Besada regresa después de su triunfal época de como gobernador civil y como, bueno, de distintos cargos que tuvo. Y gobernador, presidente de la Diputación, que era el cargo de aquel momento, ¿no? Entonces, ese caso, ese homicidio que defiende González Besada en ese año, pues es hoy el que abre la historia. Pero al lado hay otro que al que me quiero referir, que aunque no es un caso criminal exactamente en el sentido estricto de la palabra, me ha gustado meterlo en la historia por su curiosidad.
¿Por qué? Cuéntanos por qué.
Hay que situarse ese mismo año del 97 en Moaña. El 3 de febrero se celebra San Blas, San Blais.
Sí.
Y allí, pues como en otros muchos lugares, pues hay culto a este santo, que es protector de las afecciones de la garganta y tal, todas estas cosas. Entonces el párroco, después de oficiada la misa y los actos que había en honor del santo, se pone a orar delante del altar, y uno de los angelotes que hay en el altar, una figura de madera, se desprende de su lugar y le cae encima al párroco, matándolo. Es decir, que se produce un acontecimiento mortal ahí. Se habló de la significación de todo eso en Moaña muchísimo y tal. Y entonces les va a gustar a los lectores porque se reproduce en ficción, naturalmente, la caída del angelote de su altar. Esa es la entrega de hoy.
Ajá. Y para este viernes, los protagonistas de la Crónica Negra van a ser anónimos como el de Moaña, famosos como González Besada.
Pues a medio camino de los dos. Ajá. Porque en su momento fue muy famoso, fue muy conocido el personaje al que se dedica este capítulo, fue el juez Pío Vigo, se llamaba. No es ningún seudónimo, es su nombre y su apellido, Pío Vigo. Entonces este hombre, que va a ser juez municipal en Cambados y en fin, va a tener una actividad muy destacada a lo largo de su carrera, pues tiene un inicio, criminal. Él está en ese momento, como en el caso anterior me preguntaba de González Besada, él sí está al otro lado de la ley en la juventud y mata a un hombre, por lo visto por asuntos de faldas y de amoríos, pues Pío Vigo mata a otra persona. Y lo curioso, bueno, aquí en este momento que no se estilaban mucho las iniciales, ni mucho ni poco prácticamente. Nadie iba con iniciales en la crónica de sucesos, iban con su nombre y apellido. Pues a Pío Vigo lo identifican como PVD, quizá porque en la familia o porque ya había algún... se hicieron presiones para que no saliera su nombre completo. Pero bueno, hoy lo tenemos identificado.
Eran juristas, sabían todos los tejemanejes cómo preservar su anonimato dentro de este caso que nos vas a contar el viernes. Descubrimos parte del pasado más trágico de la provincia contigo cada semana. El sábado, ¿con qué crímenes vas a cerrar?
El sábado cerramos la semana con un crimen gastronómico. Hay que irse a Madrid para verlo, pero el marqués de la Vega de Armijo, que era en aquel momento presidente de las Cortes, pues tiene dos criadas gallegas. Él tiene vinculación con Galicia y bueno, se ha llevado de aquí de una de Pontevedra y otra de Lugo, cocineras, jefas de sala, y en fin, que se ve que le gustaba comer bien, como no podía ser de otra manera el presidente de las Cortes. Pero entre estas dos mujeres hay una rivalidad, quizá pues debido a que una manda más que la otra, o relaciones allí en la casa del bueno del marqués de la Vega de Armijo. Total, que va a dar una comilona en su casa, un banquete. No sé, seguramente...
Algo más señorial, sí, un banquete.
Sí, había 20 invitados, en fin, un banquete de petit comité, pero al mismo tiempo de cierta gala.
Uh-huh.
Y por la mañana, preparando la comida, pues una de ellas utiliza el cuchillo no para cortar cebolla, sino para cortar las partes blandas de su amiga, enemiga, rival, compañera, colega. Y ahí está el crimen del sábado.
Ajá.
Es decir, esas dos gallegas cocineras y amas de amas de llaves del presidente de las Cortes, que se dan de cuchilladas.
Pues un crimen entre fogones va a cerrar esta historia criminal de Pontevedra que nos trae cada semana aquí. Un pequeño avance a los micrófonos de la cadena COPE y que podemos leer a José de Cora todos los días en las páginas de Diario de Pontevedra. José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Hasta la semana que viene.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a la Copa
de Reyes. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en unas estribaciones de la Juan Ventura.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Sí, igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pues vamos a llegar a las 2 de la tarde, ya con hambre, quizás, igual te hemos abierto el apetito con esa receta, con ese bocadillo de mejillón en escabeche con queso de untar. Es una de las curiosidades que conocíamos hoy con el programa de la Consellería de Omar, Ponlle as pilas o teu bocata. Si lo buscas en Google así, ese programa Ponlle as pilas o teu bocata, puedes encontrar esas recetas que nos comentaba el subdirector xeral de pesca. Hay recetas con pulpo, con chocos, con atún, que a mí son las que mejor pinta me tienen, pero hay que probarlas todas para variar un poco nuestra dieta. Es uno de los temas que hoy te hemos contado en Mediodía en Pontevedra, en esta jornada en la que también te hemos invitado a la ópera. Que disfrutéis los dos oyentes que os habéis llevado esas entradas gratis para la ópera, para Turandot, hoy a las 8:30 en el teatro, en el auditorio de la Fundación de Pontevedra, pero hay más citas que no te tienes que perder en la agenda. Además de esa ópera para la que todavía tienes entradas disponibles en taquilla y en la web ataquilla.com, mañana, por ejemplo, cambiamos y tenemos tres humoristas de lujo en la Fundación a las 9 de la noche, Amigos hasta la Muerte. Y el domingo, una obra de teatro para adultos titulada Lulú, a las 7:30. Es una solitaria mujer a la que un joven viudo encuentra llorando en un descampado. La invita a refugiarse en la casa en donde vive junto a sus dos hijos. ¿Y quién es realmente esta chica de la que poco o nada conocen, salvo que se la encontraron vagando en mitad de la noche y dice llamarse Lulú? Pues el personaje no lo conocemos todavía, pero la actriz que la interpreta es la televisiva María Adánez. Otro plan más que incluir a tu agenda. Lulú, teatro en A Fundación este domingo a las 7:30. Y la apertura del Salón do Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra. Mañana por la tarde abre sus puertas el recinto ferial y vamos a tener ya aquí en Mediodía en Pontevedra un pequeño avance. A ver si hablamos con alguno de los contadores de cuentos que van a hacer las delicias de los niños en este casi un mes de jornadas continuas de fomento de la lectura entre los más jóvenes. Y también vamos los mayores detrás con ellos de la mano. Es lo que te contamos aquí en Mediodía en Pontevedra, en tu COPE más local. Volvemos mañana. Ahora la actualidad continúa con José Luis Pérez y a las 2:20 Pablo Romero y Noticias de Pontevedra.
Si te vas, yo también me voy. Si me das...
Las dos, la una en Canarias.